Escuchamos a Álvaro Uribe Vélez y ahora vamos a escuchar la voz de las víctimas del caso de Santiago Uribe Vélez, aquí en el Reporte Coronel.
En 6AMW, el Reporte Coronel.
Daniel, la otra cara de la historia, sus invitados.
Buenos días, Julio, muchas gracias. Me causó estupor oír al expresidente Uribe diciendo que él jamás ha hecho una trampa en su vida política. Por Dios, si logró la reelección como fruto de una trampa, de un soborno a unos congresistas. Por esa razón, esto no es una opinión, esto es una realidad verificada judicialmente. Por esa razón está condenado su exministro de Justicia, Sabas Pretel de la Vega, su exministro de Protección, Diego Palacio, dos secretarios generales de la presidencia, Bernardo Moreno y Alberto Velázquez, además de tres congresistas, Iván Díaz Mateus, Gidis Medina y Teodolindo Avendaño. En fin, el hacendado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, fue condenado a 28 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado dentro del caso llamado del grupo paramilitar de los 12 apóstoles. De acuerdo con una interpretación jurídica, el caso estaba a punto de prescribir. El 14 de junio, en apenas 10 días, se vencían los términos según una lectura del tema. La investigación se abrió oficialmente en diciembre de 1995 y durante la mayor parte de estos 31 años, el representante de víctimas fue el abogado Daniel Ernesto Prado. Hoy, él es el embajador de Colombia en Bélgica. Su labor es vista con tanta animadversión por el señor expresidente Álvaro Uribe y sus familiares que una vez se conoció el fallo, Tomás Uribe publicó un trino poco menos que culpando a Prado de la decisión. Hoy vamos a hablar con el abogado Prado. Doctor Prado, buenos días.
Muy buenos días, Daniel, y buenos días para toda la audiencia.
Doctor Prado, ¿cómo recibe usted la decisión de la Corte Suprema de Justicia que condena a 28 años de cárcel a Santiago Uribe?
Bueno, lo primero que debo aclarar es que yo ya no actúo como apoderado de las víctimas desde el 2024. Desde ese año no estoy representando a las víctimas cuando me posesioné como embajador. Y como defensor de derechos humanos, pues lo recibo con mucha satisfacción porque, como usted bien lo dice, fue un trabajo que vine desarrollando durante muchos años y estoy convencido de la responsabilidad que tiene Santiago Uribe Vélez en estos hechos y otras personas de las cuales hasta el momento no se ha hablado, pero que creo que ya es hora, por la obligación constitucional que tenemos todos los ciudadanos de denunciar y dar a conocer a las autoridades los hechos delictivos o aquellos hechos que presumimos que son delictivos para que sean investigados. Creo que llegó el momento en que la Fiscalía abra otra línea de investigación respecto de estos hechos.
¿Cuáles son esas personas?
Esas personas son, a ver, Daniel, hay que contar es que cuando asistimos a la indagatoria de Santiago Uribe Vélez, allí se nos manifestó y algunos testigos que ellos llevaron a juicio de que Santiago Uribe Vélez era empleado de otras personas, ¿sí?, de quienes hacían parte de Agropecuaria La Carolina, exactamente de Manuel Santiago Mejía Correa y de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué implica esto? Que las personas que emplearon a Santiago y lo designaron para desarrollar sus labores en la Hacienda de La Carolina deben entrar a aclararle a la opinión pública y a la Administración de Justicia si tenían conocimiento o no de lo que se estaban haciendo con sus dineros y lo que estaba haciendo su empleado al interior de la Hacienda de La Carolina, mantener un grupo paramilitar. Creo que esto es suficientemente grave y la Fiscalía debe iniciar las investigaciones correspondientes. Igualmente tengo conocimiento de que quien hoy representa las víctimas estaba esperando este fallo para iniciar las acciones correspondientes en nombre de representación de las víctimas, el doctor Orlando Bernal.
El caso sufrió muchas dilaciones. Por ejemplo, el juez de primera instancia, Jaime Herrera Niño, se tomó casi 4 años para decidir. ¿En algún momento usted pensó que todo iba a quedar en la impunidad?
Claro, en su momento, pues, como defensor de derechos humanos y convencido absolutamente de la responsabilidad de Santiago Uribe Vélez, me sorprendió la decisión de este juez. que creo que actuó amañadamente, y también la Administración de Justicia en su sabio entender debería abrir las investigaciones para determinar si se prevaricó o no se prevaricó por parte de este funcionario de la Administración de Justicia.
La decisión sobre Santiago Uribe Vélez fue dividida. 7 de los 9 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se inclinaron por ratificar integralmente la condena del Tribunal Superior de Antioquia, pero 2 de ellos, los magistrados Gerardo Barbosa y José Joaquín Urbano, consideran que uno de los delitos, el concierto para delinquir, ya había prescrito. Doctor Prado, ¿usted qué piensa de ese concepto de los 2 magistrados que salvaron parcialmente el voto?
Daniel, como le comenté, yo no tuve en este momento como representante de las víctimas, entonces estoy ciertamente alejado desde hace un año de las decisiones judiciales y por lo tanto no me puedo pronunciar sobre ellas, no las conozco. ¿Sí? Y habría que quien lleva bien el proceso tendría que colocar su posición. Yo no tengo conocimiento de cuál fue el fundamento de los magistrados para tomar esa decisión de apartarse de la decisión de los otros 7.
Sí, señor. Pues mil gracias, doctor Daniel Prado, embajador en Bélgica y quien fuera representante de las víctimas por muchos años. Esta es también la historia de 2 periodistas que empezaron a cubrir el caso en los años 90 y decidieron estudiar derecho mientras contaban esta noticia. Una asignación que les tomó más de 30 años. Los 2 ahora son abogados. Uno de ellos es Sergio Mesa, autor de uno de los libros más conocidos sobre el caso. Y el otro es Eddie Banoy, un querido colega a quien saludamos a esta hora. Buenos días, Eddie.
Buenos días, Daniel, para usted y para toda la audiencia de Caracol Radio.
Pues ha sido toda una vida cubriendo una noticia. ¿Qué siente ahora en lo que parece ser el final de un capítulo grande de la historia que cambió su vida?
La justicia actuó lentamente, pero actuó en derecho. Vimos un proceso desde el punto de vista mío como reportero, cuando estaba en Noticias 1 y en NTC, el seguimiento de este fenómeno, estas acciones ilegales que se presentaron en la región de Yarumal, Antioquia. Luego, con el trasegar del tiempo, se empiezan a hacer la investigación como tal. Bien lo decía usted en su parte introductoria, en 1995 se da la investigación, pero ya para la época del la primera década del 2000 empieza a tomar fuerza este proceso. Cuando se da la orden de captura por parte de la fiscalía, porque estamos hablando de ley 600, toman capturado al señor Santiago Uribe, inicia este proceso. Al principio, había mucha renuncia para que nosotros como medios de comunicación entráramos, tuviéramos acceso a este proceso, pero el juez Jaime Herrera Niño, en su entender, nos dio la posibilidad de estar atentos a esto. Paralelamente iba yo haciendo mis estudios de derecho, me sirvió mucho para hoy en día mi profesión como abogado, entender cómo funciona este sistema, y tenemos la sentencia que ayer la Honorable Corte Suprema de Justicia le pone fin a este periplo por más de 30 años. Me da a mí, sorpresa, toda vez de que en la primera instancia fue absuelto el señor Santiago Uribe, luego pasa al Honorable Tribunal de Antioquia en Sala Penal, donde 3 magistrados revocan la sentencia, condenan a Santiago Uribe a 28 años. Después, el día de ayer, el 3 de junio, toma la decisión final la Honorable Corte Suprema de Justicia, ratificando la decisión de segunda instancia. Pues aquí hay que exaltar no solamente que se hizo justicia, sino que también deja un velo de impunidad, porque estamos hablando de más de 500 víctimas en esta región del norte de Antioquia, donde todavía están aclamando lo que tanto esperan las personas, que los responsables paguen. Ya el señor Santiago Uribe, mediante esta sentencia, pierde su presunción de inocencia. Ya decimos que se puede decir que el señor es un paramilitar homicida condenado por la justicia colombiana y tendrá que responder penalmente bajo la medida privativa de la libertad en un centro de reclusión. Esperemos a ver qué pasa con esa orden de captura que ya debe estar vigente, toda vez que en el fallo de segunda instancia se manifestó en su parte resolutiva de sentencia, y una vez que en firme se ejecutará esta sentencia.
Pues muchísimas gracias al doctor Eddie Banoy, un querido colega que empezó a cubrir este caso cuando empezó. Después de 31 años, el caso no termina. Un juzgado especializado de Antioquia prosigue el juicio contra tres hombres, alias Pemberti, alias El Enano y alias El Relojero. Están acusados de la masacre en la vereda Chorrillos y del homicidio de Hernán Darío Zapata Correa. Esta semana se presentaron los alegatos de conclusión y solo resta la sentencia. Este fue el segundo reporte coronel de hoy. Muchas gracias.